Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates.
Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Street Fighter.
Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, Street Fighter.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando. En esta ocasión nos acompaña Gloria Gutiérrez.
¿Cómo
Gloria,
estás?
Felicidades. Bienvenida al programa.
Gracias, y felicítame porque me gusta venir, me siento no, felicidad.
Y Juana Suara, Juan,
¿qué onda,
bienvenido al programa? Estábamos hablando mientras escuchábamos a Calle 13, que aparte es de mis grupos favoritos, porque qué manejo de las palabras, ¿no? O sea, combinan inglés, español, no sé de qué otros idiomas.
Pero tiene un lenguaje muy amplio. Nadie puede decirle brutal de su riqueza lingüística.
No, es que es formidable. Y aparte tú escuchas la canción y te va haciendo como imágenes.
Claro.
¿No? Y hay palabras que no entiendes. Ponte hype. ¿Qué es eso? ¿No? Algún modismo puertorriqueño o algo. Pero entonces vas entrando en esta película, digamos, de lo que te va mostrando. y dices, qué maravilla de lenguaje se cargan estos chicos.
Por supuesto, las peleas de gallos, que es últimamente estas cosas que se usan de pelearse a palabras, medio rapeando, medio hip hop. A mí me di, o sea, mucha gente dice, ¿qué? Se me hace tan artístico eso de pelearte con palabras, y muchas veces son insultos muy fuertes. Y no se corre un golpe, o sea, y se están peleando, y tienes que tener, y además tiene que rimar, o sea, aquí está Juan, que es poeta, imagínate pelearte en palabras, rimando, y además a veces les ponen una temática, y bueno, ellos son buenos para eso, hay que tener muchos diccionarios para poder...
Sí, es que el lenguaje tiene muchísimas capas, y se puede ofender, porque incluso también en estos b-boys, bueno, los que se pelean, los gallitos, también están los b-boys que bailan, pero incluso a veces ni siquiera groserías usan, nada más la amplitud del lenguaje te humilla porque quedas bien, digamos, disminuido ante la capacidad de palabra que tiene el de enfrente, y ya con eso es suficiente para hacer una reverencia al nuevo rey del rap, ¿no?
Que es como lo que decía Fontana Rosa en la conferencia que estábamos platicando antes de entrar al programa, ¿no? Que dice él, yo prefiero que las generaciones nuevas digan malas palabras, hablando sobre las malas palabras, que es el tema de hoy, a que usen una sola palabra para describir mil cosas que no se entiende.
Exacto.
Porque no tienen variedad en sus palabras, ni en sus emociones, ni en su manera de describir, ni nada.
Es que las malas palabras son emociones, es eso, es una expresión rápida de una emoción que no se puede sustituir por otra palabra. Yo aprendí malas palabras en el estadio, no le puedes decir, disculpe, tonto, al árbitro. No hay otra palabra para decir la emoción que estás sintiendo porque te acaba de marcar un penal que no es.
Estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo, retomando lo que dices tú, Rebe, el problema no son que se usen palabras para identificar una u otra cosa, ¿no? El problema es que se usa la misma palabra para identificar todas. Todo. Y en esa conferencia, el negro Fontana Rosa pone el ejemplo de coso, ¿no?
Coso, dice.
Y que se parece mucho a la de esta del deste que usamos, exacto, aquí, ¿no?
Es exactamente.
Es exactamente la misma. Y de pronto es como muy poco lúcido que la de esta del deste que está encima de la de esta que me dio tu de esta. Y dices, no. Pudiendo usar cuatro palabras altisonantes para nombrar esos destos. Mejor la variedad y que haya este intercambio más divertido, que es lo que ofrece el lenguaje, ¿no? Porque las palabras se inventan a sí mismas en cada instante. Unas son bien aceptadas y otras no.
Claro, porque está hablando de nuestra capacidad de comunicarnos finalmente.
Exactamente.
Entonces, cuando no podemos comunicar lo que sentimos o lo que pensamos y tenemos una palabra o tenemos 100 palabras en nuestro lenguaje para expresarnos, pues estamos en un problema.
Exacto.
Se dice que la lengua española tiene alrededor de 23,000, dicen, que es donde se usa el Quijote, que son casi todas. Ay, y una familia promedio en casa, no hablamos más de 5,000. O sea, usar 5,000 palabras de 23,000 es poco.
Es muy poco, y también en esta costumbre, bueno, cuando lees libros usados, no usados, todos los libros están nuevos, pero bueno, cuando lees un libro que venía en manos de alguien más y que de pronto ves las cosas que subraya, me ha tocado ver gente que subraya, o lectores o lectoras, que seguramente son las palabras que no conocen y que las buscaban antes en un diccionario, y son bastantes, ¿no? O sea, las que no conoces, de pronto, depende del libro que estás leyendo, pero si tú te metes al diccionario, pareciera muy atractivo abrirlo en cualquier página para encontrar nuevas formas de comunicarte, para decir lo mismo que ya has dicho toda tu vida, porque también no hay muchas nuevas cosas que decir.
Realmente. No hay muchas nuevas cosas.
Y es que también dan cuenta de la época que vivimos.
Claro.
En la literatura también, antes tal vez no se usaban tantas palabras, tantas majaderías o malas palabras, decían mis hijas, malas majaderías. hacían una combinación.
Pero bueno, que en España le dicen majadería porque los majos son como la gente
vulgar, que usa un lenguaje vulgar.
Majadería, y aquí son groserías o malas palabras o palabrotas, pero ¿qué son las malas palabras, las palabrotas? O sea, en realidad cambian en la sociedad. Antes la mala palabra era, les decía hace rato, mentecato, y tenías que batirte a duelo. Y ahora le digo mentecato y un chavo va a decir, ¿qué?
O sea, no. Se vuelve viral. Si alguien dice mentecato, se vuelve viral. Lo pones en un meme. Ajá. Yo creo que, bueno, las malas palabras que hablas, como en la literatura, que han ido cambiando, también siento que son modas, las malas palabras que se usan. Creo que siempre se han usado malas palabras en la literatura, nada más que lo que ha cambiado es el tono de la solemnidad, como comentaba. Pero ¿se acuerdan esta parte del boom latinoamericano que era el boom de las putas latinoamericanas. Recuerdo de mis putas tristes, Cortázar tiene otro de putas, eran putas, putas.
De
putas.
Hecho, eso fue un escándalo cuando la puso el título de Recuerdo de mis putas tristes. Exacto. Y además, pobres putas que estaban tristes. Pero ahí fue cuando el Premio Nobel de Literatura tituló un libro que incluye la palabra putas, ¿no? Uh-huh. Fue como de moda. Y de ahí es como que dieron permiso, podamos decirla, ¿no?
Y uno de los poemas mexicanos característicos, que es el de Muerte sin fin de Gorostiza, también viene putas, ¿no? Y pareciera que fue una cosa de liberación del lenguaje, ¿no? Cuando ahora realmente no es necesario decirlo, ya nos liberamos de esa parte, ahora sí. Es preciso amarrar otros puntos.
Pero también el cine,
¿no?
Había claro. Cine de ficheras.
Y ahí se decía ajá. De todo.
No, es que no. Era, por eso te digo que va contando como la historia de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Y yo estoy de acuerdo. Y en ese punto del cine, también fue un recurso que se tuvo que usar en el cine de ficheras para compensar la falta de presupuestos que había comparados con la época anterior, que era la época de oro del cine mexicano, ¿no?
Donde no se decía una mala majadería.
Y había lana, y acá estaba mal iluminado, se veía el micrófono, pero bueno, recurrías al lenguaje porque pues eso es gratis, ¿no?
Que dicho sea de paso, son las dos aportaciones de México a la cinematografía mundial. El cine de ficheras y el cine de luchadores. No wow. no ha habido otra aportación, o sea, que otro país que lo tuviera.
Y fue los primeros que hicieron cine de ficheras. Momias.
De hecho, los planos del cine, es decir, close-up, tienen sus nombres. Y cuando estudia cine, el plano americano se inventó en los westerns, que para que se vieran las pistolas, o sea, uh-huh. Es a la altura de un poco arriba de las rodillas y el cuerpo hacia arriba, y el plano mexicano tiene nombre, se llama plano mexicano, y es el del trasero del cine de ficheras.
¡Qué hola! O sea,
antes de eso, ni siquiera los franceses habían hecho tomas de nada más el trasero de alguien, o sea, el cine de ficheras podía seguir hasta un plano secuencia de Sasha Montenegro caminando de un lugar a otro. Wow. Entonces, pero y con todo el lenguaje que eso implica. De hecho, cuando estudia cine en Francia, los que estudiaron cine en Francia, allí le tomen así como hasta de culto las películas del Santo y las de ficheras. Tienen como toda una cátedra de eso.
Qué interesante.
Porque no existe en otra parte del mundo. ¿Y por qué hacían? Y además con esas palabras, y ellos además estaban doblados, ¿no? Las voces del Santo sí. Y Dulu-Demon doblados. Sí, sí, para sí, no sí. Dejarlo sus voces.
Sí, no, eran luchadores, ellos eran actores del cuerpo, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, no sabía esos datos, pero sí que qué padre que los mexicanos hayan hecho esas dos tendencias, esos tipos de tomas, dos tomas.
Sí.
Wow, qué fuerte.
Y todo esto tiene que ver con el lenguaje, con lo que tú estabas diciendo,
sí, claro.
Que aparecen palabras nuevas de uso común. Porque claro. Siempre han existido, pero se veían mal. De niño te decían que, no, que te lavaras la boca sí. Con jabón o que no te fuera, no sé, sí, sí. Te regañaban. Y de pronto la gente joven también empieza a hablar con estas palabras.
Algo pasó que antes
que se rompió, ¿no? Las abuelas no hablaban así, no. Nuestras madres no hablaban así, no. Pero nosotros ya hablamos así. Somos uh-huh. Mal hablados, como
sí.
Dices, ¿no?
Sí, sí, pero de todas maneras México siempre ha sido un país de mal hablados. O sea, las sí. Maldiciones ay, sí. Que no salían en el cine es otra cosa.
O que no se las dijeras en la mesa de tu casa.
Exacto.
Pero las oías, las sabías.
Pero todo ahora la oyes tiempo. En todos partes, claro. ¿No? Con sí. Las mujeres, con los niños no, pero bueno, no sé qué edad. Pero los jóvenes sobre todo adoptan este tipo de lenguaje y lo usan de una manera común.
Y muy cada común. Vez más tempranamente, es verdad. Hay una edad donde aprendes las groserías. Y es como que ya, también a mí me parece ese momento lindo, porque te apropias de tu lenguaje, es como ya no hablas
ya
como hablan tus papás, ya hablas tú, o sea, aunque ya las habías escuchado alguna vez, seguro muchos niños escucharon a su papá o a su mamá decir una grosería en la calle, la grosería, ¿no?
Cuando se te atraviesa un coche.
Y lo dicen o algo, pero no lo dicen, hasta hay una edad donde te atreves y un día dices, y es como, yo siento que es liberador.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, como...
Ajá, de hecho, yo nunca he visto una mamá que regaña a su hijo porque dice puta madre cuando se pega en el pie, ¿no? Que se pega en la cama. Cabrón, puta madre, que maldiga. Ahí nunca regañas al que dice la maldición. Como que es propia de ese momento, ¿no? Pero ahora sí es cierto que eso es en cualquier instante. Y lo cual a mí me parece muy bien también.
Y también en literatura se escribe mucho más.
Se escribe sí. Mucho más.
Porque es como más realista. Yo me acuerdo de Amores Perros, por ejemplo. Tengo una idea, a lo mejor hay mucho más cine más realista antes, pero en mi vida personal, cuando yo veo Amores Perros, me doy cuenta de una realidad que ya no está embarrada de miel, que ya no está embetunada, digamos.
Fue un parteaguas eso, de que ese, y de, por eso inaugura el nuevo cine mexicano donde retrata el México de hoy. No ese de pastel y agujetas de color de rosa, sino así es la calle. Esta no es la Ciudad de México del Paseo de la Reforma, es la Ciudad de México profunda, es el tipo de la calle, las peleas de perros, algo clandestino de alguna forma, pero que sabemos que existe. Esa película es muy realista en ese sentido, y hablar como hablas y decir las groserías que dices es realista.
Sí, fue muy reveladora esa película, y en la literatura también sucede cada vez con más frecuencia que se usa de manera natural el lenguaje que empleamos, porque ahorita nombres que era el barrio de la Ciudad de México, ¿no? Pero no nomás era el barrio, también había una modelo, sí, y claro, había un empresario, todo el mundo mentaba madres y todo el mundo se expresaba como nos expresamos en este país, ¿no? Y en esa película se pudo ver que no importa la clase social, las maldiciones siempre han estado presentes entre nosotros, ¿no? Y las aprendes en casa, además, porque tampoco podemos decir que se aprenden en otro sitio.
Sí. Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Anda.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír. Y a veces, para llorar. Para Farciendo.
La policía te está extorsionando.
Dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón.
No es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh.
Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer.
Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Bueno, y estamos escuchando a Molotov. Nos decía Juan, hablando de este tiempo en el que de pronto la lengua se vuelve más florida, digamos, ¿no? Que Molotov es un parteaguas también en la música.
Pues sí, en esa parte de que la lengua florida se vuelve más comercial, creo yo, porque Florida siempre ha sido, y sí, Molotov fue muy importante para que sonara en el radio, y cuando pusieran el pip, porque todavía nos tocaba el pip, sabías lo que decía perfectamente, ¿no? Y de esa época, no solamente Molotov, sino también canciones de la Cuca también eran altisonantes, ¿no? Incluso el personal, ¿no?
El personal también, claro.
Personal, ¿no? Un poquito antes todavía. Como que se iba abriendo brecha en el camino del comercio, la lengua folclórica, hasta que
llegó. En el 92, y fue la primera censurada del personal que decían los marranos. O sea, que la palabra marrano era
muy
como
fuerte.
En la radio no le pasaron esa canción, porque decían, nosotros somos los marranos, y no está insultando ni está diciendo las groserías que pudiéramos decir, pero fue un poquito después, o sea, y todavía lo censuraban, o se usaba el pip, o las canciones que no podías usar, no sé, tiene un nombre, que no sé cómo se llama ese pip, hasta que Molotov lo puso en toda la canción y tuvieron que pasarlo en la radio, y ahí se rompió todo, como
y
dice.
Es que veníamos de la balada pop.
La balada pop.
De Olivia Newton-John, que acaba de pasar, que acaba de fallecer. Sí, sí. Pero veníamos de películas como Grease y lo romántico, enmielado.
Incluso los rockeros eran mielos, o sea, sí, así como Bon Jovi, es como...
Ajá, sí, es cierto, o sea, eran bien liberados.
Por eso,
ajá.
Y de pronto llega así...
Cursis, yo la palabra es cursis, los rockeros eran cursis, y llega Molotov y dice puto en la canción, toda la canción. Uh-huh. Entonces, es la primera vez que en mi casa es muy... siempre fue muy libre todo lo que cada quien escuchara, leyera o hiciera... No decíamos groserías dentro de la casa, pero cuando puse esa canción, mi mamá se llegó y le bajó y dijo, no, sí, nos estamos pasando, los vecinos escuchan, o sea, y yo, ese y Chuntaro Style, también eso me dijo, no.
Con Chuntaro.
Pero eso estaba pasando, estamos hablando de los noventas, eso pasó, y algo de ahí se rompió, y qué bueno, porque siempre han existido, siempre nos hemos podido expresar así. Yo creo, de hecho, que tiene que ver mucho con tu manejo de emociones. Alguien que puede ser decir la grosería como te sale, porque es la que te sale, es la que pensaste. A mí esas señoras que dicen, yo no la pienso, sí la piensas y te la aguantas, tiene que ver que te aguantaste la emoción. Y poder decirla tiene que ver con que la puedas decir y te reconcilies con decirlo y sí. Y no siempre estás insultando. También a veces, como dices, te pegaste y no le estás diciendo nada a nadie, te pegaste, y pues, ¿por qué no?
Es muy interesante lo que dices. Sí, es cierto que no siempre estás insultando, y hay veces que las dices de felicidad y de alegría para decirle a alguien que lo quieres mucho.
¡Claro! O sea, ¡te quiero un chingo!
Ajá. O cuando... No, y te quiero un chingo, eso también. Pero también la otra parte, que es de que, oye, me gané la rifa y me llevé el carro. No mames, cabrón, vete a la verga. O sea, es de amor. O sea,
sí,
increíble, ¿no? ¿Cómo llegas a hacer eso? Ahorita que hasta empezamos hablando de Molotov y que decías lo de cuando le quitaron en tu casa, cuando le bajaron a la radio. A mí con Chinga tu Madre de Molotov me dijo mi papá también lo mismo. Me dijo, esa no se va a poder escuchar aquí. Pero mi papá era mal hablado, es mal hablado hasta la fecha, pero respetuoso. Ya ves que hay,
sí,
dicen,
sí,
yo soy mal hablado, pero no le falto el respeto a nadie.
Ajá, sí,
eso es un código de etiqueta que tienen ciertas personas. ¿No? Entonces me dijo mi papá, es que eso no te voy a permitir que lo escuches. Y yo, ¿pero por qué? No te voy a permitir que compres ese disco porque vale 100 pesos y yo aquí te puedo mentar la madre gratis. ¿Qué estaba censurando? O sea, él quería que nada más él podía mentarme la madre en el planeta.
Puede ser.
¡Qué locura! Entonces, no estaba en contra de las maldiciones, sino de quién las decía. ¿Estás de acuerdo?
Y además que se dijera así, y, o sea,
como fue tan folclórica y alegremente, sí, claro. ¿No?
Ahora, hay varios tipos de majaderías.
Claro.
O de malas palabras, ¿no? Hay quien tiene...
Clasificadas en tres, los tres tipos de maldiciones, groserías, las palabras altisonantes, es las que tienen que ver con animales, cabrón, güey, que ahora se transformó en güey, y hay varias al respecto. Las que tienen que ver con tu capacidad intelectual, donde le dices pendejo, imbécil a alguien, uh-huh. Todas las derivadas, y las que tienen de índole sexual. Que ahí es donde
que son
las
más fuertes.
Pero te das cuenta de lo que hablamos, o sea, te comparo con un animal en diferentes situaciones, esas son, hasta tienen su nivel, las que te digo que estás tonto en todas las variantes de eso que puede ser, y las graves, las sexuales, habla de nuestra sociedad, que lo sexual es lo censurado. Yo le digo a Arturo que hay que hablar de las cosas que se hablan querido. Cuando te dicen no, O sea, cuando de esos temas de los que hablas, querido, son de los que hay que hablar. Y justamente las groserías son para eso. O sea, esas palabras te sirven para expresar eso que todo eso de lo sexual, todo eso de lo tabú, la grosería es lo que te ayuda a hablar de eso. Es como el parteaguas de, pues, chingado, hay que hablarlo.
Sí, estoy de acuerdo. Es bien curioso ese fenómeno de cuando bajas la voz para nombrar algo, para que estés hablando en soledad con otra persona.
Pero casi siempre tiene que ver con temas sexuales, o que se les parece penoso, o lo que hay que hablar, quedito. Es como, voy a poner el ejemplo, si tienes una enfermedad vaginal y te dice, la palabra existe, pero te dice, es que ahí, y empiezo a bajar el volumen, entonces tú ya sabes que es algo grave. Pero te puedo decir que tuve una super mega operación escatológica de la rodilla, y eso no es porque es la rodilla, pero sí es... Uh-huh. Es que empiezo a bajar, es que me siento un poco mal. Y ya sabes que viene algo que es tabú, pecaminoso, que triste, que hay que cubrir. Y mi mamá siempre me decía, pues es igual que el codo o los ojos, o sea...
Sí.
Pero hay temas que... Y entonces, cuando traes emociones, son esos temas que salen con esas palabras, ¿no? Que...
Como válvula de escape, como ya expresa.
Válvula de escape, ajá.
De hecho, cuando decimos malas palabras, normalmente, digo, pueden ser premeditadas, pero ni siquiera planeadas. Es como en el habla cotidiana, normal, o por de impacto o de sorpresa, ¿no? Que también es otra forma donde decimos malas palabras, ¿no? Cuando te llega una emoción de pronto y tienes que, no sabes cómo tramitarla, no tienes que ponerle muchísimas palabras, porque lo que estás sintiendo es físico, va a nivel celular, y nada más con un estandarte para muestra un botón de lo que estás sintiendo, ¿no? Y las usas. A mí esa parte también siento que hay una hipocresía con las malas palabras cuando se usan para no hablar del tema. Por ejemplo, la palabra cola, ¿no? La palabra cola de pronto se ha convertido en una palabra que se usa para no decir la palabra vulva o la palabra pene, porque a mí de chiquito me decían la colita, y a las mujeres también dicen la colita.
Y no tenemos colita.
Realmente no, ¿verdad?
No.
Entonces, ¿por qué me estás diciendo que diga una maldición para malnombrar una cosa?
Y viene ahí con el bajo tono de voz.
Es que es la colita. Pero, según yo, la colita era otra. No. Esa también es la colita. No, pareciera que no tienes los valores para decir la palabra que tiene que emplearse en este instante y poder platicar como el español lo amerita, ¿no?
Y en España que si se dice culo, y en otro se dice cola, y en otro se dice,
Pero no hay un peligro en ser, en tener tan poca restricción en el lenguaje. Digo, vamos a hablar tal vez como el reggaetón, hablando en la música. Que de pronto escuchamos canciones que son únicamente hablando de
las cuestiones sexuales. Es una de las cosas que hablan,
sexo, y palabras que dices, bueno, ya te lastima el oído.
Pero es lo normal después de mucho tiempo de no lo hables, cállate, eso es muy privado, eso es...
O entonces, tal vez después se convierte en algo como muy comercial y de pronto... O sea, no sé, quiero... Después del corte ya nos tenemos que ir, sí. Pero quiero saber su opinión, o sea... ¿Creen que hay algún peligro en poder hablar como uno quiera, como uno se le pegue la gana?
El libertinaje.
Sí, ¿habrá algún peligro?
Interesante. Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Está chido, está sabroso, sonido.
Que pa' choque.
en el programa con una pregunta que yo les hacía a Juan y a Gloria acerca de esta libertad en la manera de expresarse. Si el uso de las palabras sin restricciones, digamos, tan en libertad, puede llevarnos a algo que sea peligroso, algo que sea dañino, algo que sea agresivo, como en el caso que muchos dicen del
reggaetón. Habría que distinguir lo que es el uso de las malas palabras y lo que es insulto. Hay algunas que yo tengo que reconocer, muchos mis amigos lo sabrán, que yo defiendo el reggaetón y no es que me guste, no es que sea el género, y hay canciones que yo sí digo, le tengo que bajar el volumen y no las puedo ir, no las aguanto. Pero, y sí me, hay cosas que sí hacen que diga, ay Dios, ¿qué estás diciendo? Pero lo estoy totalmente a favor de que existan y que las usen, y creo que no hay peligro. Viene de mucho tiempo que no se podían decir las cosas. Pero también entiendo que tiene que ver con ese tema comercial de que hay que hacerlo y hay que decirlo y hay que hacerlo vulgar. Hay cosas buenas y malas, y no creo que, entre menos restricciones hay, y lo que le decíamos fuera del aire, yo soy de la idea en que quiero vivir en un lugar donde se puedan decir las cosas sexuales, que es lo que más habla el reggaetón, de lo que le atañen que está mal, que puedas hablar de eso como hablar de comida, o sea, que pueda ser como comer, que tenga a quien pueda decir libremente sus preferencias, y hay quienes te van a contar feo cómo comió o no, y que comió feo, que comió malo, que fue a un restaurante súper exquisito, que y pueda ser igual de libre. Creo que puede ser que sí, es como igual que todos los movimientos cuando hay cambios, se hacen así como olas y después se apacigua, pero hay que...
Pero el reggaetón ya lleva un chorro.
Sí, pero es ahora cuando está que hay que callarlo, y o sea, todas las cosas que suceden hay que callarlas al principio, pero yo digo que hay que dejarlas así, o sea, la gente siempre dice hay que callarlas y luego nos acostumbramos. A Molotov también los censuraron, sí, y claro, tuvieron juicios por esas canciones, y ahora ya ellos son los light.
Claro.
O sea, es como así, ¿no?
Es que siento, a mí me gusta cómo queda la pregunta de si no es peligroso que ahora un lenguaje sin restricciones. Es que realmente el lenguaje nunca ha tenido restricciones.
Ni las puede tener.
Restricciones tenemos las personas. Y eso no tiene nada que ver con el lenguaje. El lenguaje navega solo. Y se va encontrando su camino y siempre encuentra el desfogue o el cauce. En esta parte, bueno, y de este lado, como ahora con el reggaetón, que de pronto las canciones son puras de las llamadas groserías o majaderías, sobre todo del índole sexual, es precisamente porque está de moda. Y la moda del reggaetón también surgió para hablar de eso. Y como se puso de moda, hay demasiada gente haciendo eso. Y la verdad es que el lenguaje no es que sea vulgar o no sea vulgar. Es que la gente que está usando ese lenguaje está haciendo cosas vulgares con él. ¿Sí me explico? El lenguaje es el manto sagrado, ¿no? Y si con las mismas palabras que puedes encontrar la canción más vulgar de reggaetón, tal vez encuentre el lenguaje un vehículo que puede ser el mismo reggaetón para reproducirse de una manera más fina y con más clase, pero el lenguaje va a ser el mismo. Quiero decir que no importan las palabras que se usen, sino cómo son tratadas, y que cualquier palabra, por más rasposa que sea al oído en algún momento del momento del lenguaje, si se le da cierto tratamiento puede ser lustrosa y puede ser muy, muy aplaudida. Otra vez decimos y volvemos al boom latinoamericano con la palabra puta, ¿no? En ese momento era la palabra que todo el mundo quería usar porque era el momento de romper con eso. Y en su momento el reggaetón se convirtió en el vehículo para romper con ciertas estructuras que se mantenían callado esta parte, pero que ahora ya se desgastó también, probablemente, pero tal vez tenga cuerda para rato, ¿no?
Voy a replantear mi pregunta. Tal vez lo que sea peligroso sea que se ha convertido en una moda, porque me hicieron recordar una charla con una amiga cuando hablábamos, por ejemplo, de las identidades sexuales y la palabra gay. Y estamos hablando de las palabras que finalmente definen las cosas, ¿no? Y yo una vez le dije, ¿es que tú eres gay? Y me dijo, no, yo soy lesbiana. A mí no me digas que yo soy gay. Gay, la palabra gay es una moda y yo no soy una moda. Atrás de la palabra lesbiana hay una serie de lucha de feministas, de una lucha de las mujeres. Entonces no me vuelvas a decir jamás que soy gay. Dije, oh, perdón, no lo había entendido así, ¿no?
Es que hay que, también las cosas tienen que tener nombre y para que existan, exactamente.
Pero entonces
hay cosas que se ponen de moda, tienes razón.
Entonces tal vez el peligro no está en el uso de la palabra, sino en que sea una moda hablar así, que ya no tenga un significado, que ya no esté teniendo una emoción, que ya no tenga ese eco dentro de lo que yo quiero, creo, soy y siento, sino que simplemente es moda. Uh-huh. Es como un perico que repite, ¿no?
Sí, tampoco puedes hablar gritando todo el tiempo. O sea, se te sale un grito por algo emotivo, pero si hablas gritando todo el tiempo, ya no hablas bien. O sea, todo tiene su momento y lo que quieres expresar.
Sí, porque tenía razón Juan cuando dijo, los que somos reprimidos somos nosotros, los que estamos somos nosotros.
¿Cuáles son las restricciones del lenguaje? Que no se puede decir en cierto público, en ciertos medios, no se puedan mencionar, pero la gente lo va a seguir usando. Pero uh-huh. cuando lo usas mal, cuando es vulgar, cuando es de moda, cuando una palabra que antes no existía, como de eso dices, o sea, es verdad, gay la pusieron para decirle a toda esa gente.
Es una moda.
De hecho, hasta vamos a clasificar a todos estos que son diferentes.
Me encantó esa analogía del perico, qué bonito. Ajá, porque hasta la palabra flamboyán puede perder brillo, es flamboyán. Sí, o sea, no.
Ajá. Y ya no te dice nada, ya no tiene un eco contigo.
Está desgastada.
Que Fontana Rosa es lo que dice. Cuando yo digo una majadería, cuando uh-huh. él habla de esta tan famosa, por ejemplo, escatológicamente, de mierda, sí. dice, el acento está en la R, la fuerza de la palabra está en la R. Pero no está repitiendo momento. Todo el día no, eso, decir, ¿no? O sea, lo dices en una circunstancia especial que refleja un sentimiento, una emoción.
Mi papá era muy mal hablado y nos llevó al Estadio Jalisco, vivíamos muy cerca, y ahí decía mi papá delante de nosotros groserías y las oíamos, y me decía, aquí es el lugar. Y yo, no se me olvida, yo era muy chica, mi abuela vivía muy cerca del Mercado de San Juan de Dios, y cruzamos el mercado para ir a una farmacia, y estaba pues Javier Mina, ¿no? La zona roja de Guadalajara, y ahí me dijo que eso era, ahí es donde vivían las putas. Y me dijo, y me explicó, ¿sabes lo que es esa palabra? Y le dije, no. Y es verdad, no lo sabía. A esa edad yo no lo sabía. Y me explicó lo que era la prostitución. Y me dijo, pero tú nunca, ya lo viste, ya sabes a qué se dedican. Es una profesión muy triste. Es muy denigrante para una mujer. Tú eres mujer, tú nunca le digas puta a una mujer. Nunca. Y yo aprendí eso y dije, wow, entendí, pero cuando te da un significado a la palabra, ya entendí lo que era cuando y ya alguna vez la había escuchado, pero es verdad, dije, sí, no sé lo que significa. Me dijo, este es el trabajo, esa es su profesión, velas, eso es a lo que se dedican, tú nunca le digas eso a una mujer, porque es muy denigrante, porque su trabajo es triste.
Exacto.
Es aprender de las palabras, es entender para qué se usan. Y es verdad, yo nunca, y una vez escuché a un par de hombres que dijeron eso, es que era puta. Y el otro contestó, no me cobró, muy decente. Bueno. O sea, como un poco de hay que hablar de cuál es el verdadero significado.
Sí, porque como tú decías, hay unas cosas que uno dice sin una intención de insultar, uh-huh. y hay otras que dices con intención de insultar. Claro. Y no tienen que ser de las llamadas majaderías. No, puedes buscar insultos con palabras completamente decentes. Sí, digamos. Sí, sí.
Y en este momento hay unas que son con intención de insultar y otras sin intención de insultar. Y hay unas en este momento del mundo, en cómo está girando ahora, que insultan porque insultan. Aunque tú las digas de buena manera, porque a lo mejor estamos en ese momento social. ¿Qué es lo que hablábamos? De las malas palabras que llevaban siglos no siendo malas palabras y que ahora son malas palabras y que no podemos decir en voz alta, ¿no? Pero que realmente crecimos con ellas. Es porque el ambiente o la sociedad que usa este lenguaje está denominándolas como ofensivas, esas palabras, cuando realmente ofensivas tal vez esas palabras lo eran antes, ya no ahora. Sucede con los colores de la piel y todo eso. Yo conozco gente en otras partes del mundo donde decirse por el color de la piel es un cariño, pero que ahora ya tienen que reprimirse argentinos y uruguayos por no pueden esperar el cariño de esa manera porque ya lastima a otras personas, aunque no haya dirigido el mensaje.
O es políticamente incorrecto.
Exactamente. Es políticamente incorrecto.
Estamos en ese momento de la historia.
Sí. Sí, por eso ahora es muy fácil caer gordo. Porque todo les molesta, ¿no?
Pero está comprobado, científicamente comprobado, que decir ayuda a que, por ejemplo, disipar el dolor es analgésico. Cuando te golpeas es analgésico. Y lo hicieron de verdad el experimento. O sea, golpear a las personas y después a unos les decían, dime la palabra cuando te golpeas una grosería, dila varias veces, y medían el umbral del dolor y disminuye. O sea, sí es liberador, sí sirven de algo y sí tienen poder. Y también hay veces que hay que insultar con esa palabra. Te decía yo, en el estadio no le vas a decir, tonto árbitro, se equivocó, no era penal, no es cierto. cierto, no lo va, ni con esa emoción, ni, pero hay veces que quiero insultar y puedo insultar sin groserías. O sea, ¿qué es insulto? Hay muchas personas que son groseras, por decir, groseras de que te hacen groserías sin insultarte.
Sí, y eso es muy grosero cuando te sobajan diciéndote un cumplido que, no, mi rey. ¡Oh! Eso es un hervidero, mándame al carajo directamente, no batallemos, ¿no? Hijo, no, ay, dices, eso es súper violento, es súper agresivo y es bien visto, ¿no? O sea, es aceptado. De hecho, es lo que usan para humillarte en público, decirte cosas bonitas. Ay, sí, princesa, por ejemplo, princesa, es para lastimar, absolutamente.
Y es que veníamos de una pureza en el lenguaje, ¿no? De un puritanismo. De un puritanismo, ¿no?
Antes no había internet.
Extraño.
Antes no había internet y los medios de comunicación y las iglesias y los lugares donde se reunía la gente, digamos que había muy pocas personas a cargo del lenguaje que todo el mundo escuchaba cuando la gente se dedicaba a escuchar. Este también raspadera del reggaetón es porque cualquiera puede hacer una canción porque los medios para tener un estudio digital son muy baratos, digo, o sea, los consigues muy baratos. Y ahora todo el mundo está diciendo lo que muchísimas generaciones no pudieron decir.
Pero
antes
los
quemaban, les quemaban las piernas, los decapitaban, los desaparecían, nunca por el lenguaje.
Pero también vamos a hablar que Jacobo Zabludovsky no hablaba así en su casa. O sea,
exactamente.
Era el lenguaje de los medios, sacerdotes. El lenguaje de la telenovela y el lenguaje de las canciones y el de tu casa. O sea, que y entonces lo que hace esto que dices que es barato y que cualquiera es, ahora escuchamos en los medios lo que se decía en la calle. Uh-huh. Y entonces es lo que nos te choquea porque dices, no, ahí. Y incluso nosotros aquí al estar en el micrófono escoges las palabras que vas a decir. Tenemos como instaurado que cuando vas a decir algo en público hay que escoger las palabras que vas a decir. Ah. Y hay que decirlo un poco mejor y yo cuando hago trabajo, trato de sin querer lo hacemos, lo tenemos como nuestro software puesto de que aquí no puedo decir groserías, ¿no? Aquí no tengo que escoger lo que digo y entonces esto es lo que hacen, es decir, así hablo en la calle, así le hablo a las mujeres, esto claro. Es lo que opino y te lo pongo en la cara. Y sí es choqueante, yo también digo, uy, alguna te digo, lo reconozco, pero estoy a favor de que exista.
Sí.
Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No más bla, a caballo lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana y no hablemos de pavos. Si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Le sale.
Son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra, se retuerce ese gran culo de este puto Dios seguro. Está la islita, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco. Traficantes te transmiten por cadenas, son del caos. Paranoiquean, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su barrio.
Estamos escuchando.
Señor Cobranza de Bersuit Vergarabat, dedicada a todos nuestros políticos, que ellos sí, hay que hacer un apartado, todas las groserías se los merecen.
Bueno, pero
mucho cariño de parte de todos nosotros.
Esta rolita salió ¿en qué año? Estaba hablando de Menem, ¿qué serían? Ah, también sí, los
no,
noven...
pero habla de en el pasado. Esta es como del 98,
¿no?
Ajá, es de la del 98. Sí.
Sí, podemos hablar de esos noventas que fueron como... como el destape claro. Bucal.
Sí, a los políticos yo nunca les he escuchado una maldición. ¿Qué tan hijos de puta serán, no?
Pero ya dijeron las putas que ellas no son sus hijos.
Ah, es cierto, se disculparon.
Por favor,
sí,
no las digamos que no es cierto que no ustedes. Son sus hijos. Pero sí se las merecen, ellos sí. Hay debe haber un apartado especial del diccionario de las malas palabras para ellos y tendrían grandes diccionarios. Claro. Hay que hacer el nuevo Moliner para los políticos.
Ustedes ven, escuchan esto, ¿no? Fue un hit.
Sí,
¿no?
Sí.
Estamos hablando de una canción que fue un éxito. Todavía la escucho así.
Somos la generación, ¿no?, que venía después del 94 de esa crisis. O sea, bueno, los que nos nacimos en los 70s ya nacimos con crisis. Entonces ya te decían de la crisis. Y luego viene esa gran crisis y tenías ganas de decírselos con todo gusto.
¿Y ahorita? ¿No? ¿Cómo ven ustedes ahorita? Que parte de lo mismo que se está viviendo en la música, por ejemplo, en la literatura, lo que expresan los jóvenes también es producto, por ejemplo, de la crisis que vivimos, como la pandemia, como el encierro, como la incertidumbre, como todo esto que estamos viviendo, que no sabemos cómo expresar o a dónde vamos, sobre todo la incertidumbre de la que hablas.
El lenguaje es el sistema, es la cultura, es lo que es, o sea, el lenguaje es el reflejo 100% de lo que somos, creo yo. Y este momento que esté hablando así, que se diga eso que decías, el reggaetón, lo peligroso, lo que no, lo que... tiene que ver con que también se han roto fronteras, también ya conocemos palabras que dicen ahora los puertorriqueños y los colombianos, y es lo que sucede. El internet, que tú dijiste antes no había internet, uh-huh. El internet ha hecho que ahora conozcamos lo que piensan y sienten y que nos identifiquemos con gentes de otras personas, de otros países, de otros lugares, y sí simboliza, y eso, ese enojo social, eso que hay, que la incertidumbre, que no sabes si hay mañana, hay que decir lo que hay que decir porque no sabes si hay mañana.
Yo siento que los medios de comunicación ahora están tan a la mano y que la juventud, además, ya tener un medio de comunicación es tener poder adquisitivo, por lo menos para comunicarte con otras personas, en este caso con todo el universo, que antes no sucedía. Y lo que están diciendo también es un uso de la herramienta de manera no exagerada, sino propia de la época. Pero no hay fondo, porque también...
Porque al haber, no hay fondo, no es lo hay que te fondo. Digo, es un reflejo, no
al
lo
haber
hay.
tantas expresiones y que cada quien pueda decir la suya, se está desgastando el producto. Es decir, ya no se van a grabar discos en el Abbey Road, en el estudio Abbey Road. No. Ya va a haber
de
muchos
es muy
más
barato,
discos.
Puedes hacerlo.
Exactamente, es muy barato y lo puedes hacer. Y es decir que también no hay filtros para decir lo que cada quien piensa. Y como...
No lo piensa,
nada más lo repiten. Hay una repetición de un patrón que no dice mucho, pero lo dice muchas veces. Siento yo que ese más bien es... Yo no noto a una juventud embrutecida y enojadísima. Un colectivo femenino sí, un colectivo LGBT sí, pero una juventud así en esa franja como identificándose como juventud no, sino identificándose como causas perdidas. No hay un discurso que unifique todas las luchas perdidas ahorita. Cuando realmente... Estamos
peleando
para lo mismo.
Pero eso de estar perdido también lo dicen esas canciones, están perdidos.
Sí, no hay una línea que estén siguiendo, pero también está bien, a lo mejor es que nunca antes ninguna otra generación la encontró la línea, fíjate cómo
yo
estamos, fíjate
perdida.
A dónde llegamos, yo también estoy perdido, ¿no?
Sí.
Pues no sé.
Sí, es la, digo, desde antes venimos ya, es la definición de la posmodernidad. ¿no? Sí, el desencanto, la desilusión, lo que no pasó, el futuro que nos prometieron que no llegó.
No sabes si va a haber agua, no sabes si cuánto...
No, no, con el cambio climático, en las exposiciones.
Entonces, si no sabes si es futuro, si hay futuro, que me importa solo el hoy, y el hoy exagerado, y es el momento, ya no ni siquiera más el hoy, el ahorita.
Y cierto entonces, enojo, ¿no? Ajá. También.
O no me, o lo voy a decir porque es el programa de las madres, o el me vale madre. Y por eso
¿qué hago grosera? La... ¿Qué dijiste?
Y por eso hago... Que eso
me asustaste, qué fuerte.
Y eso es lo que refleja el valemadrismo en la rola, que dice, pues esto es lo de ahorita, es la novia que tengo y es la que me gusta y es de lo que voy a hablar porque es hoy, ahorita, quién sabe si hay mañana.
Tontas, mientras te duren los datos, se me están acabando los datos, hay que darle duro.
Que esa es otra de las... que hay, también inventamos los mexicanos de la otra clasificación de las malas palabras, la que tiene que ver con madre. A mí un amigo extranjero me lo hizo ver. Que por, me decía, ¿por qué lo malo es con madre y lo bueno es que padre? Que ya no se usa que padre, eso es que sí. Ya no, ya está pasado.
Ahora
de
es
moda.
El falo del padre.
Ajá,
para nombrarlo.
Exactamente. Pero era lo feo, porque ay, valió madre, es lo madre, dicen, pero ustedes quieren mucho a sus madres. ¿Por qué en México justamente es el tema de que la madre sea algo?
El depósito entrado de todas las penurias. Ajá. Porque el padre no te daba entrada jamás.
¿Puede ser? Sentido. Puede ser. ¿Cuál es tu grosería favorita?
Pendejo.
Pendejo.
Sí, pendejeo mucho. Pero no es más, o sea, no lo uso como una grosería, insulto, como ajá, no, un insulto, insulto, ¿no? Porque lo uso como una frustración. Yo les decía, ajá, es como sacar mi frustración en el día. Si algo me frustra, ¡oh! Hasta digo, oye, qué pendeja soy. O sea, no tengo que decirlo de alguien, ajá, más. Sí, lo sí, puedo decir de mí.
Te entiendo.
Yo creo que es la que más uso.
Sí.
Sí. Tal vez sea pasada de moda, pero es la que más uso.
No, esa es un clásico. Esa nunca va a pasar. Lo bueno nunca pasa de moda, no, Rebeca. Nunca. Yo también uso mucho pendejo y la verdad soy un... Uso verga todo el tiempo. Y para expresar placer, dolor, todo, verga. Esas dos,
pendejo. Esa es una modernidad.
Yo, de hecho, es que mi mamá ya lo dijo. Joven. Mi mamá me censuraba y ahora ya la he escuchado decir verga. Creo que el lenguaje va ganando terreno.
No, yo no puedo, madres. Yo todavía no puedo decirla.
Yo también. Esa todavía no me... No es que esté en contra, siempre voy a estar a favor de que se digan todas las palabras, pero si a mí no me sale. Pero cuando... Yo también uso pendejo, pero sí, yo sí digo pendejo cuando quiero insultar a alguien. Si ya. Alguien me hizo algo, sí es la que quiero decir. Pero en esa liberador, que es la que más digo, es chingado. Sí digo. Mucho,
chingado.
Chingado viene con el golpe en el...
Chingado.
Ajá, esa es como... La que siempre me va a salir decir, pero tengo...
Finalmente podemos concluir el programa con que no debemos de asustarnos del lenguaje, ¿no?
No.
Tenemos que aprender a usarlo como una herramienta correcta. Tenemos que ser responsables también de lo que decimos.
Sí, por supuesto.
¿No? Hay que verlo con humor. Y si vas a usar el lenguaje para lastimar a alguien, mejor no lo uses. Usa el lenguaje para hacer reír a alguien o para agradarle a alguien, aunque sean las mismas palabras con las que los puedes lastimar. O sea, es la intención también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido al programa el día de hoy.
Gracias, Rebeca.
Gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.